Muy bien. Si hay algo que podríamos decir que marca tendencia y que podríamos decir que en ese caso somos modernos, es que todo el mundo quiere una cosa. ¿Qué quiere? Bueno, está bien. Veamos un poco más. ¿Qué quiere? Nuestro mundo está en un mundo global, pero vemos que quizás en algunos lugares donde hay dificultades el tema se trata distinto, pero lo que quiere la gente es abundancia, ¿no? Queremos abundancia, queremos, y acabamos de verlo, ¿no?, en la lotería, pues claro, que le ha tocado la lotería, pues está feliz. ¿Por qué? Porque pues si le ha tocado un buen pellizquito, tiene una vida más fácil y más abundante. Los que no, pues entonces, como dicen que es el día de la salud, pues queremos salud en abundancia. O sea, lo que queremos es tener abundancia, abundancia de cariño, abundancia de bienes, abundancia en muchos sentidos de la vida. Y nosotros, sin querer, que yo creo que yo lo hago también, tomamos versículos de la Biblia, que está bien, los ponemos en tarjetitas, o los ponemos en cuadros, o los ponemos en canciones, o los memorizamos, pero casi siempre nos olvidamos que es un contexto. Por ejemplo, si nosotros hoy, que yo he titulado el tema Vida en Abundancia, claro, normalmente hubiéramos leído, y de hecho es lo que más o menos yo iba a darle el versículo 10, digo, no, no, tendremos que leer el pasaje, porque en realidad este versículo es el final de la alegoría de Jesús. Si nosotros lo leemos y lo hemos sacado, sacaremos conclusiones, pero conclusiones a nosotras, a nuestra idea. Pero Jesús empezó diciendo, de cierto os digo. Cuando Jesús decía de cierto os digo, no es porque le gustaba la redundancia, sino porque en realidad quería decir ciertamente. O sea, esto es tan cierto porque lo dijo Jesús. Pero además, para que fuera dos veces de cierto os digo. ¿Para qué? Para llamar en aquel momento la atención de los que estaban con él, de los que escuchaban, de los que en realidad querían aprender. Y entonces, claro, él dice, de cierto os digo, ciertamente, y entonces les explica una alegoría, como casi siempre hacía Jesús con sus parábolas, de cosas que ellos podían entender. Yo cuando vienen mis sobrinos, algún sobrino, incluso sobrinas, son pequeñas, dice, no sé qué, ay, no me va el reloj, tieta, eso se fa así. Y sabe, ¿cómo se hace? Yo no tengo ni idea, ¿no? Ni con mi móvil. ¿Por qué? Porque eso es su lenguaje. Eso es lo que ellos viven al día, ¿no? Y ahora hemos cometido el error que hasta los niños de un año llevan el móvil de su mamá y ya saben pasar las fotos. Esa es la realidad. Jesús toma algo tan cotidiano como las ovejas, que se podían ver por toda Palestina, que muchos de ellos o no, o tenían ovejas o mayoritariamente trabajaban como asalariados para otros que tenían ovejas, ¿no? Es curioso que en nuestro país hemos perdido muchas cosas, pero en Madrid, por ejemplo, queda la cañada de las ovejas. Y hace muy poco salió en la televisión que se estaba perdiendo el oficio, espero decirlo bien, de la trasnumancia, ¿no? Que significa que cogen las ovejas de Andalucía, pasan toda España y las llevan al norte. Y claro, salían dos que quedan, ¿no? Y que hacen ese camino. Y dice, la cosa es que como ese camino no se transita, cada vez es más difícil hacerlo, porque todo lo, antes, claro, lo limpiaban las ovejas, se limpiaba del tránsito, pero ahora hay árboles caídos, es muy difícil, pero ellos todavía siguen haciendo este camino a cañada de las ovejas, ¿no? Porque las ovejas necesitan, pues evidentemente, tener pastos, cosa que no ocurría en Andalucía, y lo encontraban en el norte. Bueno, esto es muy interesante cuando leemos el Salmo 23, de punto de vista del pastor, que es como lo escribió David. Nosotros lo hemos espiritualizado y solo lo usamos para la enfermedad y para la muerte, pero en realidad ese salmo era para la vida, ¿vale? Y tenemos que tenerlo claro. Entonces, pensando en esto, él empieza a explicar que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. En otra manera de decirlo, el Señor Jesús no viene por razones egoístas a este mundo. Tampoco es un ladrón que viene a quitarle al ser humano su libertad, como algunos predican, ¿no? Fuera de la iglesia. Viene para que las personas tengan vida y la tengan en abundancia. Viene con un propósito definido y definitivo, que nosotros, los que no conocíamos al Señor y éramos, como dice, hemos leído antes, a lo necio, que no me gusta esa palabra porque en castellano tiene una connotación de tonto, y él no vino a buscar a los tontos, vino a buscar a los que eran desfavorecidos, a los que el mundo no tendría relevancia. Aquí en esta mañana, seguramente, si alguna vez saliéramos en las noticias, sería por una desgracia. No hay nadie aquí que espere abajo, creo yo, un grupo de fotógrafos ni la prensa, ¿no? Somos normales, bueno, no todos somos normales, algunos, ¿no? Pero somos personas comunes y corrientes. Personas que tenemos trabajos, que corremos, que vamos, que venimos, que tampoco tenemos una grande cuenta corriente, pero somos escogidos del Señor, no porque seamos, por decirlo, comunes y corrientes, sino porque en realidad esa es la clase de gente que se acerca al Señor. Es más difícil porque tienen menos necesidad otros que lo tienen todo. Entonces, lo que nos explica aquí es que esos que están fuera, y cuando habla del enemigo, tenemos que recordar que el enemigo por autonomasia de nuestro Dios y de Jesús es el enemigo Satanás. Ya sé que no tiene cuernos, ni colita, ni le vemos. Y en nuestras iglesias conservadoras Satanás parece que no existe. Nunca hablamos de él. Decimos, ay, sí, mis sentimientos. No, hay un enemigo potentísimo que tiene solo un afán en la vida, que es hacer que los que no conocen al Señor no lleguen nunca a conocerle, porque esos son su reino para toda la eternidad. Y los que le conocemos seamos inútiles. O sea, no hagamos aquello para lo cual el Señor nos salvó. Por tanto, cuando él habla del enemigo, evidentemente está hablando del ladrón y salteador, el que busca robar lo que era de Dios y el que busca robar de nosotros el gozo que teníamos. Por tanto, hay una parte importante, yo creo, en nuestras vidas de ver las cosas como son, ¿no? Hay iglesias que si se funde la luz dice Satanás la ha fundido, ¿no? Hombre, ves a la ferretería y compra una lámpara. Pero hay otros que nunca ven la parte espiritual. Sin embargo, en Efesios nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Esa lucha es importante, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de vida abundancia, ¿qué significa vida abundante? Pues la palabra abundante en griego significa excesivamente, altamente más allá de la medida. Una cantidad tan abundante para ser considerablemente más de lo que uno esperaría o anticiparía. O sea, abundante, ¿eh? Dice, me van a subir el sueldo. Y tú dices, ostras, me lo han subido más de lo que yo pensaba. Pero si te lo doblan, dices, ostras, ¿no? Qué abundante. En definitiva, Jesús nos promete una vida mucho mejor de la que teníamos antes, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ¿vale? Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, en esta mañana, eso lo podemos apropiar, sea cual sea nuestra condición, nuestro sexo, nuestra situación familiar. Vale, el apóstol Pablo nos dice que él es capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Y por qué lo hace? Por su poder. ¿Con qué lo hace? Con su poder. Porque su poder está obrando tanto en nosotros, que le pertenecemos, como otros que a veces están en nuestra vida y Dios tiene que obrar para contestar nuestras oraciones. Así que, antes de que empecéis a soñar con una mansión lujosa, con un yate de esos que se ven por la tele, que parece que se los regalan a todos los que no hacen nada. Antes de que empecemos a pensar que nos va a tocar el crucero del siglo, o que podemos tener dinero para gastar en abundancia, vamos a ver realmente qué es lo que nos dice la palabra. Porque realmente esto está bonito. Yo vengo aquí y digo, hermanos, tranquilos, vamos a orar y el Señor nos va a dar, ¿no? Vale, pero vamos a ver lo que enseña la Biblia sobre lo que es la abundancia. La Biblia nos dice que la riqueza, el prestigio, la posición y el poder en este mundo no son las prioridades de Dios. No quiere decir que Dios no use a personas que están en posiciones altas o gente que tiene dinero. No es porque tú seas pobre eres más espiritual y uno que tiene dinero es más carnal. Todos tenemos tentaciones en alguna manera. Pero lo que sí es importante es que analicemos qué es la abundancia. Realmente, ¿qué es la abundancia para que la podamos disfrutar en nuestra vida independientemente de las cosas que nos ocurren? Fijaros que el texto para leer es el mismo que ha leído Marcos. Nosotros no nos hemos puesto de acuerdo, pero es el mismo, ¿no? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Qué es una vocación? Tan dormidos no estáis. ¿Qué es una vocación?
Una motivación hecha profesión.
Una meta en la vida. Antes cuando se decía, bueno, está bien, pero digo, antes cuando se decía, es médico por vocación. Estaban allí en las aldeas y caminaban y se iban y tenían burritos y tenían, por vocación. Hoy hay médicos por vocación, pero no todos. O sea, la vocación es una meta en la vida, o sea, es una prioridad en la vida. O sea, yo puedo hacer muchas cosas, pero mi vocación incluye mi corazón, incluye mis ahorros, incluye mi tiempo, incluye mi salud, incluye a veces hasta mi familia, ¿no? Por ejemplo, mi vocación de servir al Señor, pues quieras o no quieras, yo la he transmitido a los más cercanos, ¿no? Y no todos están todo el día en la obra del Señor, pero cuando hay algo, allí están todos. ¿Por qué? Porque mi vocación necesita ser compartida con todos y así mi vocación también bendice y soy bendecida, ¿vale? Entonces, no somos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos, sino que a los débiles, a los despreciados, a los que no tienen mucho valor en el mundo, a los necios, escogió Dios, ¿vale? Esto está muy bien. Pero la segunda parte, la última parte dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y volvemos otra vez a Efesios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces, no es tanto lo que soy, sino como yo me siento delante del Señor. Como mi actitud, como mi forma de vida. Por tanto, abundante y vida abundante, claramente, no quiere decir que vas a tener una prosperidad que puede ocurrir fuera de lo normal y vas a tener mañana en tu cuenta corriente varios ceritos detrás del uno. A lo mejor puede pasar, pero vete al banco porque seguro que te lo han puesto a ti, no es tuyo, ¿eh? Porque el Señor Jesús explicó. Primero Él dijo por qué venía. Y Él dice en Filipenses que Él ha venido y ha decidido venir al mundo y dejar su gloria. Por decisión. Él no estimó venir al mundo y conservar su gloria, sino que lo desechó para cosa que no tenía que en ese momento hacer. Yo no he venido para seguir siendo un Dios que planee por el mundo y diga lo que tenéis que hacer. Yo he venido como hombre para ser siervo, servir a los humanos que yo he creado y que no me quiere. Y no solo para servir, sino para sufrir, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, Jesús explicaba, y le explicó a sus discípulos cuando quisieron seguirle, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hoy que hablábamos de esos que no tienen donde vivir, ¿no? No quiere decir que nosotros tenemos que vivir en la calle, gracias a Dios. Pero lo que sí quiere decir que la vida abundante es no lo que tenemos, sino lo que somos. Nosotros somos hijas y hijos de Dios. Y eso es un valor no añadido, sino es el primer valor sobre el que asentar una vida. Porque en realidad, cuando alguien sabe que las cosas se van a terminar, pues por decirlo de alguna manera está limitado. los más famosos, los más ricos del mundo, cualquier persona sabe que al final acabará en el cementerio. Dejará mucho o poco, pero no se lo va a llevar. Por tanto, específicamente, lo más importante en nuestra vida y de donde fluye la vida abundante es de lo que somos. Somos hijas de Dios, hijos de Dios, y su amor ha sido derramado en nuestros corazones y nos ha dado el Espíritu Santo para reconocer estas verdades y darnos fuerza para que podamos ver la vida desde otro prisma. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que, ¿qué es la vida abundante realmente? Bueno, en primer lugar, la abundancia es abundancia espiritual y no material. De hecho, Jesús lo explicó. Y de hecho, nosotros lo sabemos. Lo sabemos. Mentalmente lo decimos, el Señor es suficiente, con el Señor lo tengo todo. Pero fijaros que no tenemos que preocuparnos ni por la comida, ni por el vestido, ni por la casa. Esto lo dijo Jesús a los suyos, porque entonces era lo más que se podían preocupar. Lo más que podía ser grande, ¿no? Y dice, ¿quién podrá, que si queréis leerlo, y yo tengo a veces la mala costumbre, de que como ya lo he escrito, Mateo 6, 25, 32. Bueno, es un texto que conocemos, pero creo que en cosas que son tan, podríamos decir, tan fáciles de entender, tenemos que ponerlas en la perspectiva bíblica, porque Satanás también en esto nos engaña. Dice así la palabra del Señor: ¿y quién podrá, por mucho que se afearne, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿qué hará mucho más a vosotros, hombres o mujeres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Hay dos claves aquí. Me gusta la primera. Yo nunca he entendido que en una, digamos, perspectiva tan importante de la vida, dijera, ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pues yo, que soy pequeñita, pues siempre digo, hombre, un poquito más alta, hombre, vería las cosas mejor, ¿no? Pero me pareció raro en medio de este contexto. Y realmente lo que significa es quién podrá, en el original, por mucho que se afane, añadir una hora a su vida. Para darnos una perspectiva de eternidad, para darnos una perspectiva de que nosotros no tenemos que afanarnos. Claro que nos gusta vivir, ¿no? Todos nos gusta vivir, y creo que nadie, cuando va al médico y le dice que se va a morir, ni creyente ni no creyente, se pone contento. Los creyentes nos conformamos y a veces tenemos mayoritariamente más paz para llegar a ese momento, ¿no? Pero Jesús está diciendo, tenéis una vida que, como los yogures, tienen fecha de caducidad. Por mucho que hoy seamos jóvenes toda la vida, y por mucho que no, parece que los años no pasan, ¿no? Y cuando pasan, pues compramos nuestras cremitas, hasta los hombres ahora las compran más que nosotros, y parecemos más jóvenes, y no queremos cumplir años. Yo me río cuando dices, es que yo no quiero cumplir años. Digo, pues, ¿quieres llegar a viejo? Sí, pero no quiero cumplir años. Porque nuestro mundo ha cambiado la perspectiva. Y la perspectiva es eternamente joven. ¿Por qué? Porque todo lo que huele a caducidad nos asusta. Este es nuestro mundo. Por tanto, el Señor está diciendo, vive la vida. No vas a añadir ni una sola hora a tu vida, pero vive la vida y date cuenta que el vestido, que era importante para ellos, o la comida, no tienen importancia. Yo, dice el Señor, he cogido a los lirios del campo y los he hecho con una belleza que ríe tú de los mejores vestidos, ¿no? Y además, la hierba del campo, que hoy es y mañana no es, y se echa en el horno, yo cada día la hago florecer. Yo cada día la mantengo. ¿Y para qué sirve la hierba? Pues para pisarla. Entonces, fijaros que nuestra pregunta hoy, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres y mujeres, en esta mañana en la iglesia de Pusades, que la hierba? ¿Nos cuidará mejor o no nos cuidará mejor? Por tanto, no os afanéis. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿O qué beberemos? Aquí hay algo que también quiero acotar. Yo soy creyente, dicen algunos. Y eso pasaba en el tiempo después que en la primera iglesia primitiva. El Señor venía, se saludaban, Maranata, el Señor viene, pues nos vamos con él. Y dejaron de trabajar. Y como todo estaba en común, Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma. Eso hay que decir solo a los jóvenes hoy. Porque les tenemos en casa. Yo hablaba con una chica, ay, sí, pero es que mi hijo busca trabajo, pero es que le salió uno, le pagaban tan poquito, pobrecito. Digo, pues aunque le tuvieras tú que pagar la tarjeta, que trabaje. Porque hay que aprender en la vida, ¿no? Pero nosotros vamos en ese sentido cambiando todas las cosas que el Señor siempre nos enseña. Y donde está la clave aquí es porque los gentiles, los que no son del pueblo de Dios, los que no conocen al Señor, los que no tienen esperanza, los que no tienen vida eterna, es normal que vivan para todas estas cosas. Y también es normal que nosotros nos contagiemos y salen todos los anuncios de la tele que si tienes un coche te lo cambias, si tienes esto, y vivimos trabajando y luego no tenemos tiempo ni para la familia, ni para la iglesia, ni para nada. ¿Para qué? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Así que esta sociedad del siglo XX no es distinta a la sociedad del siglo del Señor. Todos buscaban esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, que os cuida, ya sabe de lo que tenéis necesidad. Por tanto, entendemos que no es el dinero, entendemos que no son las bendiciones físicas, sino que entendemos que la vida espiritual va más allá de todo lo que nosotros anhelamos y lo que anhela ese mundo y nos quiere vender. Por tanto, el ejemplo positivo. Pablo nos explica cómo podemos tener una vida abundante, pero con contentamiento. No por lo que tenemos, como indico, sino por lo que soy. Así que permitidme que leamos Filipenses 4, del 11 al 12. Tengo que deciros que la iglesia en Filipos, creo que la mayoría de vosotros la conocéis, la historia empezó por el carcelero de Filipos. Pablo y Sila estaban en la cárcel, se pusieron a cantar, en vez de decir por qué me mete el Señor en la cárcel, porque estaban bastante acostumbrados a ello, se pusieron a cantar y hubo un gran terremoto, se abrieron las puertas, salieron los presos, el carcelero que estaba allí cogió la espada para decir me mato, porque si se me escapan estos me van a cortar la cabeza, y Pablo dice no te hagas ningún mal porque estamos aquí. Nosotros estamos aquí. Y la historia dice que el carcelero le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Evidentemente que Dios en su espíritu nos trajo una conversación concentrada. No sé lo que hablaría Pablo con ellos, si le explicó todo el evangelio, no le explicó ningún evangelio, no lo sé. Pero sé que aquel carcelero se dio cuenta de que había algo en aquellas personas que él quería tener. Y entonces pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo, seréis salvo tú y tu casa. Y también de este versículo hemos hecho a veces acopio de cosas que no son reales. Por ejemplo, él nunca dijo que tú y tu casa seréis salvos. Porque Dios lo dijo porque sabe. Pero no prometió que porque tú seas salva, toda tu casa será salva. Porque la salvación es individual. evidentemente, como creyentes transmitimos la fe, y si transmitimos la fe y Dios obra en el corazón de las personas quieren, se van a convertir. Por tanto, yo soy hija de creyentes de primera generación. Mi madre venía de la iglesia católica, ¿no? Y se convirtió. Pues de la familia de mi madre solo estamos, digamos, sus cinco hijas, que todas seguimos más o menos al Señor, pero ahora se han bautizado mis sobrinos, ¿no? O sea que, por decirlo de alguna manera, pero otras veces no ocurre así, porque hay libertad. Entonces sí tenemos que orar y tenemos que trabajar y tenemos que insistir y tenemos que dar un buen ejemplo para que nuestros hijos, los que tienen la posibilidad de oír el Evangelio, eso obre en sus vidas. Pero no está diciendo Dios, tú te conviertes y todo lo demás. No, no, no. En ese caso, sí, se convirtió el hombre y luego hubo una gran persecución contra Pablo, le pidieron que se fuera, él no quiso porque era ciudadano romano y le habían azotado y no tenían la ley lo condenaba y él quiso defender, como hacía siempre al Señor, pero al final tuvo que huir y se fue a Tesalónica. Pero siempre tuvo una relación íntima con los hermanos en Filipos. ¿Y qué ocurría? Que hoy si alguien quiere dar una ofrenda, pues dices, hazme un bizum, hazme una transferencia. Incluso para leer las 7 u 8 versiones que tenemos de la Biblia, en nuestras bibliotecas solo tenemos que cogerlas. Entonces no había nada de eso, ni las cartas estaban circulando. Esto que escribió Pablo, no lo sabemos nosotros antes, ahora, ¿no? Pero ellos tardaron tiempo, iban en las iglesias, iban llegando cartas y se leían con todo el cariño, se estudiaban, todas estas cosas, ¿no? Pero Pablo nos enseña lo que es la vida abundante, porque dice, había pasado mucho tiempo y no había recibido nada de los hermanos de Filipos. Y él estaba angustiado. Estaba angustiado porque se daba cuenta que aquellos hermanos que participaban en su sostenimiento estaban creciendo en la obra del Señor precisamente por orar y sostener a los obreros. Pero no llegaban noticias. Pero de pronto en el capítulo 4 llega la ofrenda con una notita que dice, quisimos enviártelo antes, pero no tuvimos oportunidad. Y entonces Pablo contesta que está muy agradecido, que está contento, pero que sepan que este contentamiento o esta felicidad no es porque eso va a llenar de abundancia económica su vida, sino que dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La vida abundante que el Señor nos ha dicho, que está en su bendición y está en su protección, no tiene nada que ver con las circunstancias que nos rodean. Hay hermanos que pasan mucha escasez, o hermanas, hay hermanos que pasan muchas situaciones y viven contentos en el Señor, cuando evidentemente eso no es fruto de una mala praxis nuestra, de no trabajar o de gastar, ¿no? Pero Pablo nos enseña, en todo y por todo he sido enseñado. Estamos empezando un año, y no sé si lo hacéis, que normalmente se suele hacer, que el año anterior tú miras atrás. Y normalmente solemos mirar y decir un año más, bueno, a lo mejor me ha ido mejor la vida, a lo mejor me ha ido peor, ¿no? Pero mi pregunta es, y yo lo he hecho este año, ¿qué he aprendido? Porque eso es lo importante, porque lo que se aprende se tiene en el corazón. Y cuando nosotros aprendemos algo y realmente lo ponemos en práctica, eso significa crecimiento. Pablo nos dice, tranquilos, si no me dais dinero, el Señor no me dejará morir de hambre. No, no, él dice, estoy contento. Estoy contento porque vosotros estáis creciendo y estáis ofrendando a la obra del Señor. Y eso es bendición para vuestras vidas. Pero quiero que sepáis que no lo digo porque tengo escasez. ¿Y qué tenía Pablo en la cárcel? pues supongo que muchas peores condiciones de las que tenemos hoy. Y en muchos casos estaba solo, ¿no? Pero he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y hacer tiendas, y sacar tiempo para hacer tiendas, y sé vivir en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para como tener abundancia, como para padecer necesidad. Hermanos, tenemos que aprender que los tiempos, por mucho que queramos, no son fáciles. Y que además, no todo lo que vemos en nuestro mundo, que nos habla de prosperidad, es el verdadero prosperidad. Pablo es ejemplo de cómo vivir. Y ahora, aunque lo conocéis, lo voy a presentar. Este es un hombre que quería ir a Roma como predicador, a fin de testificar de su fe ante el emperador Nerón. ¿Vale? Se convierte, él quiere inmediatamente empezar a predicar, ya tiene que salir de Damasco con un canasto que lo bajaron, luego se va a Jerusalén, luego quiere empezar a predicar, los hermanos no quieren ni verlo porque este era el que quería matarlos, curioso, y Dios le manda 3 años a galeras, solito, a aprender. Bueno, él regresa, entonces quiere, evidentemente, por su ímpetu y todo esto, predicar el Evangelio, y entonces termina en Roma, pero como prisionero. Él, como tiene el derecho como ciudadano romano de apelar al César, entonces pide ir, ¿vale? Y pide una audiencia ante él. En lugar de esto, es arrestado ilegalmente en Jerusalén, llevado ante la corte indebidamente, bueno, enredado en la maquinaria política, y al final se le da un viaje por el Mediterráneo, un crucero, ¿vale? Y él escribe la carta de Filipenses, que según nosotros es la carta más gozosa del Nuevo Testamento, pero en realidad habla más de penas que de alegrías. Pero como dice, regocijaos en el Señor siempre. Está a punto de morir en el naufragio y vuelve, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo puede Pablo decir en todo y por todo he sido enseñado? Porque lo vivió, porque no solo fue algo que nosotros ponemos en una tarjetita. No sé vosotros, pero me imagino que os pasa como a mí, ¿no? Cuando habéis pasado por una situación y de pronto esa situación la has superado, a lo mejor no como tú pensabas, pero la has superado, y luego miras atrás y dices, es que esto me sirvió de enseñanza. No como yo quería que se superara, sino como se superó, como el Señor me ayudó a superarla. Pues la realidad es que Pablo pudo decir por todo y en todo he sido enseñado, porque pasó por todo y en todo, evidentemente, él tuvo una, diríamos, actitud de contentamiento. Y la actitud de Pablo era muy interesante, porque él siempre explica que ha recibido tanto amor de Dios que solo quiere una cosa, servirle. Hacer lo que él quiera. Y la actitud de la vida abundante empieza con sacrificio, con humildad, con santidad y fervor. 4 aspectos importantes que me gustaría que no lo olvidáramos. En primer lugar, el Señor vino para sacrificarse por nosotros y dar su vida a favor nuestro. Por tanto, si yo soy su hijo, esa es mi primera condición. Todo lo demás es administración. Tengo una familia, tengo una casa, tengo lo que tenga, es administración, pero el dueño es él, aunque pagues impuestos aquí. Así que el Evangelio no transforma, no reforma, que creo que es el problema de lo que hoy predicamos. El Evangelio transforma, y transforma la vida del creyente, no solo el corazón, no solo las alabanzas, sino la forma de plantearse la vida. Por eso Jesús dijo que no os unáis con un yugo desigual. Pero no lo dijo porque los otros sean malos, sino porque si dos corazones tienen que ir al unísono, es imposible que el Espíritu de Dios vaya con el espíritu del enemigo. Che, es tan fácil También es verdad que los no creyentes se divorcian ahora y a veces muy pronto, pero el Señor diría, si estuviera aquí, por la dureza de vuestro corazón. Por tanto, la vida no tiene que ser maravillosa. No tiene que ser maravillosa. De hecho, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero sí tiene que ser una vida de contentamiento, porque las circunstancias no pueden cambiar lo que Dios me ha prometido en la eternidad. En segundo lugar, la vida eterna es realmente algo que es lejano, que lo tenemos ahí, que lo tenemos como algo, como una, diríamos, como algo que dices, ya, cuando esté en el cielo, qué bien estaré, ¿vale? Pero en realidad es un espíritu, o sea, pues es un regalo de Dios, y con la vida eterna tenemos el espíritu de Dios, ¿para qué? Para que aquí, en cierta manera, podamos anticipar esa vida eterna. Permitidme que leamos 1 Juan 5, 11, 12. 1 de Juan 5, 11, 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no, de Dios no tiene la vida. Así que, ¿qué es la vida abundante? Pues sencillamente diría el Señor, tenerme a mí, pero tenerme a mí no como un objeto de decoración, sino tenerme a mí activo en vuestra vida, a través del Espíritu de Dios, anticipando que un día estaremos con Él. Porque cuando uno tiene una perspectiva de vida, seguramente ve la vida de otra manera, ¿no? Entonces, el contentamiento viene de tu perspectiva, de tu proyección, de lo que anhelas más que nada en el mundo. Así que, finalmente, y en tercer lugar, la vida abundante tiene que ver con el crecimiento. Pero no el crecimiento de un codo de estatura, sino en el crecimiento y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Segunda de Pedro 3, 18. Perdón, leeremos del 7, el 17 y el 18. Así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos o gentiles, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos que crecer en la gracia. Hay muchas maneras de definir la palabra gracia. A mí me encanta la definición de Charles, que dice que gracia es Dios pensando en ti y en mí, en términos de lo que necesitas, en lugar de lo que mereces. Dios está dispuesto a darnos lo que necesitamos, perdón de nuestros pecados cuando no le buscábamos, tranquilidad o sosiego, serenidad en medio de las situaciones de la vida. Está dispuesto a ayudarnos en todo momento, ¿verdad? Pero fijaros que dice, creced en la gracia y el conocimiento. Y la palabra conocimiento aquí no es una palabra que se usa para el conocimiento espiritual, sino para el conocimiento de experiencia, de vivencia. Cuanto más conozcamos al Señor, no solo por unos versículos, por algo que nos cuentan, sino por algo que estamos viviendo íntimamente, creceremos. Creceremos en la gracia y creceremos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la vida abundante es un proceso continuo de aprendizaje, de práctica, de error, de volver a empezar, de volver a ir cuando nos equivocamos de camino, de superación, de perseverancia. Es una vida activa, es una vida donde nunca hay conformismo, es una vida donde sabemos que nuestro Dios quiere que vayamos por su camino. Porque dice el Señor que ahora vemos oscuramente. Ahora, por mucho que queramos, hermanas y hermanos, por mucho que queramos ser hombres y mujeres que nunca, nunca, nunca nos desviemos, o nunca nos desanimemos, o nunca nos afecten las cosas, no va a ser así. No va a ser así porque somos humanos, tenemos una vieja naturaleza que tira de nosotros. Pero madurar significa aprender. Yo siempre pongo este ejemplo porque me encanta. Ahora ya no es tanto, pero cuando nosotros éramos pequeños, yo estoy hablando del siglo pasado y bien pasado, pues los niños aprendíamos a andar, no es como ahora que los padres tienen todo el tiempo del mundo, y si no está el padre, está el abuelo, no, normalmente tú estabas allí, ¿no? Y te tenían allí, a mi madre me tenía allí en un capacito, y un día me escapé del capacito, empecé a gatear, y otro día me encontró gateando y dejó que gateara, y un día me puse de pie y a los cuatro pasos me caí y me abrí la cabeza. Entonces mi madre dijo, pues no andes más, me compró una chichonera de esas de paja, parecía una marciana. Así he salido yo de lista, porque no me da un golpe y me he quedado tonta. Pero andaba y me caía, y mi madre, como veía que no me había roto nada y la cabecita estaba bien, me dejó andar hasta que un día anduve. No, hoy en día tienen 40 años nuestros hijos y los llevamos de la mano. ¡Ay, mamá, no llego a fin de mes! ¡Ay, hijo, no te preocupes, toma! Esto es lo que hemos hecho. Y eso es lo que creemos que Dios quiere hacer con nosotros. Pero no, Dios quiere que practiquemos. Que en medio de este mundo, sus hijos, que tienen el cielo prometido, vivan pendientes del cielo y no pendientes de la tierra. Que caminen en este mundo real. Y muchas veces deja que se caigan. Y os voy a decir una cosa, espero que el Señor esté de acuerdo conmigo, y a veces nos empuja, no por el precipicio, pero nos empuja. Cuando estamos tan sobrados y cuando nos vamos por los cerros de Úbeda, Él dice, sí, pues ala, allá, pum. Otras veces tropiezas tú. Lo importante no es cuántas veces te caes, es cuántas veces aprendes que por eso no te volverás a caer. Esa es la importancia. ¿Por qué? Pero no porque queramos, sino porque nuestro Dios se lo merece. Y porque además estamos aquí para la gloria del Señor. Un día le veremos cara a cara. Y un día conoceremos completamente y probablemente veremos nuestra vida y diremos qué tontos hemos sido. ¿Eh? Ya no lucharemos con el pecado, ya no lucharemos con la duda, ya no lucharemos con las enfermedades, ni con todo lo que nos agobia. Gozaremos la eternidad. Pero lo que Él quiere es que tengamos un poquito del cielo en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras familias. Ese poquito de cielo que podemos transmitir y que además podemos vivir. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. No te conformes que ayer tuviste victoria. Prepárate, porque el enemigo está sacando los tanques. Y cuando no tenga los tanques, sacará los drones. Y cuando no, sacará los misiles. Porque él quiere tumbarnos. Pero me encanta, porque no os conforméis a este siglo. Pues yo os digo, este nuevo año, no te conformes a lo que este mundo quiere de ti. Pero ¿cómo nos transformamos? Por medio del entendimiento, la cabecita. Esa cabecita que antes tenía memoria, que antes funcionaba. Y ahora, yo antes recuerdo cuando hacía cualquier estudio, tenía que coger la... Marcos, te estará de acuerdo conmigo. Tenía que coger el diccionario bíblico. No sé qué, buscar un libro o buscar algo, ¿no? Y me tardaba... Ahora digo, ¿cuántos años vivió Jesús? 44. Ni me lo... 33, ¿no? No me lo... No, ni me lo... En cierta manera me lo cuestiono. Estas líneas de estudio, que yo no sé lo que estudian, porque con... Lo digo con gracia, que no, es que tengo una Biblia de estudio, y digo, la Biblia que estudia. No, es que cuando hay un asterisco te pone, esto pasó por no sé qué, no sé cuánto, y tú te lo crees. Yo digo que no, Pero es que la Biblia es para ponerla en nuestras vidas. Y si quieres poner una acotación, tiene que ser la tuya. Otra cosa es que nos ayude a entenderla. Así que me gusta, hay que volver a esa mente, a esa renovación. O sea, nuestras acciones pasan por cómo pensamos. La vida abundante pasa por cómo piensas. Y todo aquello que te afecta tiene un filtro, tu mente. Entonces, si yo vivo para tener un gran coche y resulta que no me lo puedo comprar, vivo amargada toda mi vida. Yo, como no tengo carnet, tengo tranquilidad porque el metro va fantástico y ahora encima a mitad de precio. ¿Puedes tener el coche? Claro que sí, un gran coche, pues sí. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que filtrar, tenemos que empezar a no preocuparnos por lo que se preocupa todo el mundo, porque por eso ya el Señor Jesús murió, para darnos una vida, para no conformarnos a lo que el Señor ha dicho de lo que Dios quiere de nosotros, para que crezcamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ahora, si te tomas un tiempo hoy, ponte en tu casa, coge un papel y di, ¿cuántas cosas nuevas, espiritualmente, victorias ganadas y he aprendido el año 2022? Pues yo me puse con mucha ilusión. Y la lista no era muy grande. Había cosas, ¿eh? Había cosas. No puse las malas, que entonces hubiera necesitado 4 folios. Pero realmente tenemos que empezar a ver que la transformación viene por el Espíritu de Dios. Y entender que la abundancia ya está en nuestras vidas. Ya está. Porque son el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Imaginaos, algo que se hace por amor, que trae gozo, que nos da paz, que luego permite que tengamos paciencia, que luego permite que nosotros vayamos a esa persona que esta mañana hemos visto y podamos compartir o nuestro dinero, o el teléfono, o las cosas que podamos, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esto no se consigue solo con palabras ni versículos en la pared, se consigue con una vida que entiende que está aquí para servir al Señor. Así que solo quiero deciros que poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Por tanto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les he dado vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie nunca jamás las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Curioso, yo di el Salmo 23 desde el punto de vista del pastor, ¿no? Y entonces aprendí algunas cosas de las ovejas, ¿no? Yo soy de asfalto, no soy de campo. Pero hubo una cosa que me llamó mucho la atención. En primer lugar, como tienen lana, generalmente las ovejas son puestas la marca en el oído. Para diferenciar quién es mi oveja y quién es la del vecino. Pero las ovejas son más tontas, son lo más tonto de la creación, digamos. O sea, las ovejas no piensan. Y si una se tira por el barranco, se tiran todas, ¿no? Por eso dice, cuida las ovejas, porque las ovejas estas hay que cuidarlas, hay que direccionarlas, ¿no? Pero tiene una cosa más muy buena, que es el oído. Es el oído. Y por eso dice el Señor, yo las conozco y ellas oyen mi voz. Porque tú puedes tener, y de hecho, cuando se juntaban, y se juntan en algunos lugares, en los pastos, varios rebaños y varios pastores, cuando se van, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Silbar. Hacen cada uno su silbido. Y cuando llaman a sus ovejas, no tienen que buscarlas, ni contarlas. Vienen las ovejas de cada uno, porque oyen su voz. Y yo las conozco, y ellas me siguen. La vida cristiana abundante consiste en vivir la vida pendiente del pastor. Y cuando él alza la voz y dice por aquí, por aquí. Cuando dice por allí, por allí. Y eso, que parece tan sencillo, necesita crecimiento. Necesita estar lo que Dios en verdad quiere de nosotros. Así que os quiero animar. Año 2023. Nos falta una semana y 11 meses. No repitamos los errores del pasado. Aprendamos de las cosas buenas y de las cosas malas. Crezcamos en madurez. Pensemos que la vida es un compromiso con Cristo y todo lo demás segundo plano. ¿Por qué? Porque en realidad eso es lo que el Señor quiere. Permitidme una alegoría o un ejemplo. Un muchacho entró en una joyería y pidió que le mostrara el mejor anillo que tenía el joyero. El joyero le presentó uno, era un hermoso anillo con un solitario que brillaba, era diminuto, pero era un bonito anillo. El muchacho contempló el anillo y con una sonrisa dijo que le gustaba. Luego pidió el precio que disponía, le dijo al joyero el precio que tenía para pagarlo. Entonces el joyero le preguntó, ¿se va usted a casar pronto? Y el muchacho le miró y dijo, no, ni siquiera tengo novia. Y dice, bueno, entonces, ¿para quién es el anillo? Dice, mira, es para mi mamá. Cuando yo iba a nacer, estuvo solo. Mucha gente le aconsejó que me matara antes de nacer. Sería más fácil su vida y así se evitaría problemas. Pero ella se negó. Y no solo me dio la vida y tuvo muchos problemas y muchos más. Además fue padre y madre para mí. Fue amiga y hermana y fue mi maestra. Me hizo saber lo que soy y ahora que puedo le compro el primer anillo de compromiso. El segundo, si un día me caso, se lo daré a mi novia. Pero el primero se lo doy a la persona que hizo posible que yo estuviera aquí en el día de hoy. Pues sabéis, tenemos que buscar un anillo de compromiso. Porque no hay esposo, ni hijo, ni nadie en el mundo al que tenemos que poner en el lugar del Señor. Aunque evidentemente todo eso son cosas buenas que el Señor nos dio. Así que el secreto de la vida abundante es el compromiso con Cristo. El deseo de hacer las cosas que Él quiere. Hoy tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. Tenemos más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más medicinas, pero menos salud. Hemos multiplicado nuestro dinero, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco y odiamos demasiado. Hemos llegado a la luna y regresamos, pero tenemos problemas para cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Estos son tiempos con más libertad, pero menos alegría. Con más comida, pero menos nutrición. Son días en los que llegan dos sueldos a casa a veces, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero hogares más rotos. Por eso, hoy, la Iglesia, y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que sentarnos y empezar a pensar qué es la vida abundante. Cada día, cada minuto, cada hora, tú eres especial para Dios, y yo también. Por eso Él estuvo dispuesto a dejar su gloria y morir por nosotros. Y no es opción. La vida abundante consiste en vivir por y para Él. Y después, las demás cosas. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude y virtualmente compremos un anillo de compromiso para este año 2023. Y os tengo que decir que nos irá bien. Amén.